Se comunica Raquel Cortés vía telefónica para felicitar a Mercedes Altamirano por la efeméride de este viernes. Le desea a todo el equipo de trabajo y también al auditorio de Radio Metrópoli que tenga un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, Raquel. Mucho ánimo y muchas gracias. Dice Marta Sánchez que estas iniciativas pues simplemente son una manera de hacer más atenidos a los jóvenes que ya no quieren ayudar ni en la casa. Hace tiempo, menciona que son 4 años, promovieron viviendas que se iban a construir por Analco, viviendas baratas. Dejaron un teléfono, nunca di con los encargados del proyecto. A veces son anuncios falsos o son ocurrencias, es lo que dice Marta Sánchez. Y mire, Marta, lo que es real no es que quieran hacer atenidos a los jóvenes. Los jóvenes no tienen las oportunidades que tuvimos otras generaciones. Los jóvenes no tienen seguridad social, no tienen posibilidad de ahorrar para tener garantizada una vivienda como lo tuvimos otras generaciones. Digamos que en ese sentido de seguridad social están en desventaja. Así es de que creo que sí se tiene que trabajar de manera conjunta la federación y las autoridades estatales y municipales para darles una alternativa.
Y lo que decía la señora Marta, ¿sabes a qué creo que se refiere? A aquel programa de vivienda que lanzó Enrique Alfaro, que se supone era para principalmente empleados municipales. Uh-huh. Entonces sí se compró el terreno, se construyeron los departamentos, pero el primer círculo que se iba a beneficiar eran los empleados de más bajo nivel del Ayuntamiento Tapatío y después el público general. Por supuesto que el público general no alcanzó, entonces ni siquiera hubo manera de contactarlos, pues tiene
razón. Y luego
razón.
Te prometen vivienda barata en el centro de Guadalajara y en realidad pues esos terrenos se terminan construidos como edificios con precios inaccesibles.
Sí, que superaban el millón de pesos, más de
un millón. No, el millón de pesos ni, ¿no? un departamento del Infonavit.
Sí, lo que pasa es que me acordé de los que, ¿dónde era el registro civil?
Sí.
Terminaron siendo departamentos inaccesibles.
De 3.6 para arriba, ¿eh?
Sí, claro, muy, muy caros, porque aparte también el gobierno no se puede, digamos, desvincular del mercado. Al final de cuentas, los precios ahí están y sobre todo la construcción es cara. Y pues por más ganas que tengas de ayudar,
el centro de Guadalajara no se ha logrado rescatar la vivienda, pero es un lugar privilegiado.
Sí.
Es un lugar privilegiado, comunicado, con negocios, con buena ubicación. Uh-huh. Así es de que, bueno, no se ha logrado pues repoblar el centro de Guadalajara con los planes que se han hecho desde los gobiernos. Lucía Regalado dice, cada día veo que vamos por el camino de Venezuela. Ya no podemos darnos el lujo ni siquiera de tomar un refresco. Bueno, le saldrá más caro. Sabe que el propósito, al menos es lo que han mencionado las autoridades federales, es que la gente no llegue a etapas donde realmente esté enfermo. El país está envejeciendo y la gente llega enferma con un alto costo en materia de salud, y usted lo sabe. ¿Cuánto le cuestan a los presupuestos federales, estatales y municipales las personas con diabetes e hipertensión? Uh-huh. Gran parte de los presupuestos se van en estas enfermedades. El objetivo, en este caso la justificación para aumentar el IVA y otros impuestos a los refrescos, es precisamente desalentar el consumo. El día de ayer, Víctor, se firmó incluso un convenio con las refresqueras para que de alguna manera bajen las cantidades de azúcar que tienen sus bebidas.
Como una última jugada para que no suba el impuesto, ¿no? Era esa estrategia.
Sí, es una estrategia de decir, no somos enemigos, estamos con ustedes y si somos el problema, estaremos cambiando nuestros procesos de elaboración de la bebida.
Ahora, también hay que entender, y eso no sé los legisladores por qué no lo reconocen como tal, el mexicano es indisciplinado, el mexicano es el que consume. Tú puedes tener a lo mejor, no sé, un costal de azúcar, no significa que te lo vas a comer en 3 días, ¿no? Uh-huh. Entonces las personas compran y consumen es el agua de todos los días, cuando tendría que ser agua natural. O sea, es un asunto.
Y mira, sí, en lugar de dejar de consumir refresco, que seguimos siendo el número uno a nivel mundial, la gente lo paga caro.
Sí.
Me lo suben igual que el cigarro, pues lo sigo pagando caro.
Sí.
No
sí,
lo
sí.
dejo, ¿no?
Exactamente. Y nada más es una espiral, ¿no? Sin fin.
Dice Elba González que abran los ojos quienes votan por Morena porque son corruptos. Hasta en Bienestar les quitan las tarjetas a muchos y se roban el dinero. Falta transparencia, dice Elba González, y le agradecemos el reporte. Ya son las 7:11 a.m. Estamos comenzando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli y nos vamos a la efeméride.
A continuación, reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Importante conocer las condiciones climáticas para hoy y el fin de semana. Adelante, Julio.
Hola, ¿qué tal? Víctor Green, buenos días. Mañana del 17 de octubre. Las condiciones que tenemos para el fin de semana son las siguientes. En el contexto nacional, continúa el oeste del país debido a esta zona de baja presión que se encuentra frente a las costas del sur mexicano y estará dejando para el día de hoy lluvia en las regiones mencionadas. Así también por el lado del Pacífico, se espera que en la porción costera del sur y occidente, además hacia región centro del país, también se tenga lluvia el día de hoy. Particularmente en Jalisco también esperamos que se presenten algunos chubascos con actividad eléctrica hacia el sur del estado. Esto hablando de la región sur, sureste, Sierra Mula, costa Sierra Occidental. Sin embargo, por la tarde es probable que también algunos chubascos puedan registrarse hacia el interior de Jalisco, hablando de la región centro, valles, lagunas, área metropolitana de Guadalajara. No se descarta que por la tarde se registre algún episodio de lluvia dispersa o algún chubasco puntual. Con respecto a las temperaturas, el día de hoy la máxima se mantendrá sobre los 26 a 29 grados en el polígono metropolitano y condiciones similares para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana, al amanecer, la temperatura mínima seguirá registrándose sobre los 16 a 18 grados de manera promedio en la metropolitana de Guadalajara, más fresco en las diferentes regiones de Jalisco, a excepción de la costa, donde el amanecer es un poco más cálido. Y hacia el sábado y el domingo las condiciones son similares, combinación de sol y nubes por la mañana, cielo mayormente cubierto por la tarde, y esto deja la probabilidad que en dicho horario se presenten algunos chubascos con actividad eléctrica. Son las condiciones que tenemos para hoy y fin de semana.
Bien, muchísimas gracias por el reporte, Julio. Que descansen y los esperamos el próximo lunes.
Con gusto, igualmente, que tengan muy buen fin de semana.
Buen fin de semana y buen día. Gracias.
Reporte meteorológico.
Regresamos los micrófonos a Edgar Flores. Se encuentra ya listo en la línea telefónica con información sobre seguridad. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Buenos días. De nueva cuenta para todos, también para el auditorio. Bueno, por segundo día consecutivo y en menos de 24 horas, Teocaltiche volvió a padecer hechos delictivos orquestados por grupos criminales. De nueva cuenta, tres vehículos fueron incendiados, pero ahora la sede fue el centro histórico de ese municipio de la región Altos Norte del estado. De acuerdo con la información que ofreció la Secretaría de Seguridad Estatal, bueno, pues oficiales regionales recibieron el reporte de una emergencia similar a la que se vivió la noche del miércoles en dos colonias distintas, donde dos vehículos fueron incendiados de manera intencional. Al arribo hasta esta calle Orquídea, a solo metros de la plaza principal, confirmaron el reporte y ya estaban policías municipales atendiendo el siniestro, primero en una camioneta de tipo carga, una Nissan de estacas, que estaba ya completamente propagada, y en segundos, a solo una cuadra, dos vehículos más, entre ellos un sedán, así como otra camioneta tipo familiar. Aunque la propia Secretaría ha insistido en que cuando llegan al lugar no hay testigos que les digan, sí, señor, yo vi que la prendieron, la verdad es que lo que comentan en redes sociales los oriundos es ya preocupante. Ellos evidentemente están alarmados porque son dos días consecutivos de actos vandálicos de este tipo, donde coincidentemente refieren que son sujetos cubiertos del rostro o encapuchados los que les prenden fuego a estas camionetas y a estos vehículos. En total, en 24 horas son 5 los autos que se han incendiado en diferentes puntos de Teocaltiche, y bueno, pues aún cuando ha habido aseguramientos como el de ayer, en una casa se encontró un equipo táctico con insignias de la Marina, rifles de asalto, ponchallantas, cartuchos del 223, que son fusiles pues de uso exclusivo del ejército. La verdad es que pareciera que esto pudieran resultar represalias. Lamentablemente, compañeros, esta semana el Gabinete de Seguridad no ofreció su rueda de prensa habitual de todos los jueves, tampoco lo hizo ni lo hará este viernes, así es que va a estar a la espera a ver qué resulta de estas indagatorias y sobre todo esperar que el propio municipio de Tecalquiche pueda emitir una postura, porque hasta el momento ni de ayer ni de hoy se da cuenta un posible motivo del por cual se están orquestando estos actos o estos atentados en medio del centro de Tecalquiche, de este pueblo que, pues, hay que recordar, el gobernador del estado había anunciado su pacificación y ahora parece que todo esto contraviene al discurso político. Pero bueno, vamos a esperar qué autoridad, si la municipal o la estatal, puede ofrecer algo pues todavía más claro, sobre todo para tener tranquilos a los habitantes de Tecalquiche y que sepan qué está pasando. Seguramente algún tema de disputa entre los dos grupos criminales que desde hace años están en pelea por la plaza en este municipio. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por tu información. Que tengas buen viernes y buen fin de semana.
Igualmente para todos.
Gracias. Vámonos con Gustavo Cárdenas. Él tiene también información de lo que ocurrió en la zona de la huerta. Recuerde que la policía municipal fue intervenida, pero ya regresó el control al ayuntamiento. Te escuchamos, Gustavo. Adelante, por favor.
Gracias, Víctor. Muy buenos días. Y efectivamente se le ha dado puntual seguimiento desde que supimos que fue intervenida la Policía Municipal de la Huerta. Y esto ocurrió, hay que recordarlo efectivamente, el día 14 de octubre, el pasado día 14 fue cuando la Fiscalía del Estado de Jalisco y elementos de la Guardia Nacional ejecutaron un operativo especial en este municipio costero que es la Huerta, con el objetivo pues de intervenir la Policía Municipal. Hay que recordar que en cuanto esta autoridad, ya sea estatal o federal, interviene la Policía Municipal, pues las labores realmente de seguridad en esos municipios pues queda a cargo de otras autoridades. Hay que decirlo que en este operativo, y de acuerdo con información de algunos testigos, las autoridades estatales y federales llegaron a este municipio, ubicaron a los elementos de la Comisaría Municipal de Seguridad Pública y comenzó la intervención. El operativo, digamos, fue tomar a los policías, desarmarlos y llevarlos a un punto en donde se les realizaron los exámenes de control y confianza correspondientes. El día de ayer tuvimos, afortunadamente, y hay que agradecerlo, comunicación con el presidente municipal de la Huerta, Luis Arias Madrigal, quien señala pues que después de esta intervención del 14 de octubre, en donde los policías municipales fueron sometidos a exámenes de control y confianza, todo, hay que decirlo, todo en medio de una carpeta de investigación que de alguna manera ocurrió por una supuesta desaparición forzada en ese municipio. Bueno, pues ayer jueves se confirmó que la Dirección de Seguridad Pública volvió a sus funciones. Escuchemos al presidente municipal de la Huerta, Luis Arias Madrigal.
Se hicieron los interrogatorios a los 42 elementos aquí en Fiscalía y se atendió. Estuvimos al pendiente de la situación, el estado que guardaban los elementos. Ese mismo día, por la noche, logramos podernos personalizar en la Fiscalía y nos informaron que al siguiente día iban a ser regresados hacia el municipio y volvería toda la normalidad.
Los 42 elementos que componen la Comisaría Municipal de la Huerta, Jalisco, fueron interrogados sobre este caso de desaparición forzada que ocurre o hay una carpeta de investigación que corresponde a ese municipio. También lo confirmó el presidente Luis Arias Madrigal, quien agregó que los uniformados fueron entregados desde la noche del miércoles, incluso algunos por la madrugada de jueves, fueron entregados a sus familias directamente como ciudadanos, ya después para reintegrarse como policías municipales. Hay que escuchar.
No, ya por nosotros ayer, el día de ayer, en las últimas horas del día, fueron entregados cada uno de los elementos a sus familiares y el día de hoy iniciaron ya actividades normales en la Policía Municipal. Pues que se hizo la diligencia, se cumplió. Vamos a seguir colaborando con las autoridades estatales como nos lo marquen y bueno, continuar con las actividades normales como municipio. Tengo entendido que todos cumplen con los exámenes de control y confianza. Algunos están a la espera de los resultados.
Hay que señalarlo, se le cuestionó al presidente municipal de la Huerta cuántos policías municipales no habían recibido sus resultados de los exámenes de control y confianza. No supo decirnos, no tenía el dato, de alguna manera, pues queda, digamos, intermitente esta respuesta, porque pues de los 42 elementos de la comisaría municipal, pues todos fueron de alguna manera cuestionados sobre esta supuesta desaparición forzada y una carpeta de investigación abierta. Todo será en medio de esta investigación. Pues veremos seguramente en los próximos días, tal vez semanas, pues la autoridad estatal tenga que sí o sí pues informar qué fue lo que ocurrió allí en la huerta, por qué intervenir a la policía, si bien se sabe que por esta carpeta de investigación significa que hay sospechas pues de que algunos, no sabemos cuántos, algunos elementos podrían tener nexos o alguna conexión con esta carpeta de investigación. Por el momento, el presidente municipal dijo que pues ellos van a seguir colaborando con las autoridades estatales para que las investigaciones sigan su curso. Es el reporte que les tengo.
Bien, Gustavo, muchísimas gracias por el seguimiento. Muy buenos días.
Gracias, buenos días a ustedes.
Hasta luego, Gustavo Cárdenas. Vamos a una pausa y regresamos enseguida con los deportes. Vamos a los deportes. Bienvenido, Martín Navarro, listos para escucharte.
Gracias, muy buenos días. Vámonos con la información. Arrancamos con el béisbol. Ayer, muy buenos partidos de grandes ligas. Los Dodgers están ya a un solo triunfo de avanzar a la Serie Mundial. Derrotaron 3-1 a Milwaukee y se ponen 3-0 arriba en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. En la Americana, triunfo de Toronto, 8-2 sobre Seattle, y se empata la Serie de Campeonato 2-2. Mientras tanto, series inaugurales todavía en la Liga del Pacífico. Ayer se completaron el equipo de los Jaguares de Nayarit. Primera victoria en su nueva etapa, una nueva franquicia. 2-0 le gana a los Venados Mazatlán. Charros de Jalisco, qué ambientazo ayer, casi el lleno. Poco más de 10,000 espectadores, y Charros ganó 8-5 a Mexicali. Ganaron los Cañeros de los Mochis a los Yaquis. Naranjeros 9-4 al Tucson, este nuevo equipo también de la Liga del Pacífico. Y Tomateros 6-5 a los Algodoneros. Hoy les recuerdo que hay toros este fin de semana. Ayer platicamos un poquito con Ernesto Javier Calita, muy emocionado. Él viene de triunfar hace unas semanas, triunfó aquí precisamente un rabo y cuatro orejas, y se presenta el día domingo con Alejandro Talavante y Héctor Gutiérrez a las 4:30 de la tarde. Y vámonos al fútbol. El presidente de la Federación Mexicana, Mikel Arriola, confirmó que la selección de Portugal con Cristiano Ronaldo será el rival de México en la reapertura del Estadio Azteca. Dice que faltan pequeños detalles para cerrar el contrato. ¿Cuándo sería? Sábado 28 de marzo. Y por otro lado, bueno, pues recordarles que el día de hoy arranca la jornada número 13 de la Liga MX con 3 juegos. Puebla recibe a los Xolos, Atlético de San Luis al Atlas y Tigres a Necaxa. Y bueno, hay un tema interesante en torno a lo que rodea a Omar Bravo, el cual fue vinculado a proceso por el presunto delito de abuso sexual infantil agravado. Bueno, pues la vitrina dedicada al exjugador, donde mostraba el balón del gol 123 y la playera, fue retirada ya del Museo de Chivas en el Estadio Akron. En su lugar colocaron ya un espacio llamado Rojiblancos de Selección, donde aparecen entre otros Carlos Vela, Osvaldo Sánchez y el Piojo Alvarado. Los deportes, gracias, buenos días.
Gracias, Martín Navarro. Hasta luego. Nos vamos al corte y regresamos enseguida con una entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, agradecemos que esta mañana nos tome la llamada hasta Poza Rica, Veracruz, la señora María Josefina Barroso Aguilar. Ella, como usted se imaginará, es una de tantas personas que se han visto afectadas por estos fenómenos naturales, las lluvias, las inundaciones, y queremos saber cómo están nuestros paisanos allá, nuestros vecinos de Veracruz, y sobre todo si algo se necesita para que se pueda también apoyar, darle más difusión a su caso. ¿Cómo está, señora Josefina? Gusto saludarla, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues ahora sí que sobreviviendo, porque esta situación fue de vida o muerte. Uh-huh. Y saliendo adelante haciendo limpieza de nuestros hogares. Gracias, claro, por la consideración de darnos voz, porque pues sí se necesita mucha ayuda.
Bien, pues vamos a comenzar, si le parece, con una breve explicación de cómo comenzó todo. Hay videos que nos narran o visualmente lo que ahí se vivió, pero ustedes que lo vivieron, cuéntenos cómo empezó todo, cómo se empezó a desbordar esta situación después de las lluvias.
Mira, yo vivo en la colonia 27 de septiembre. Cuando hay riesgo de inundación, el río Cazones, pues hay colonias de riesgo que son principalmente las que se vieron más afectadas: Gaviotas, La Morelos, La Ignacio de la Llave. Pero esto viene, aquí no estaba lloviendo, sino que estuvo lloviendo mucho en la Sierra de Puebla. A las 5 de la mañana yo escucho por una vecina que está gritando que se saquen los carros. Entonces cuando yo me asomo, ella ya tenía un poco de agua, como 5 centímetros en su casa. La ciudad estaba seca, te comento, no había lluvia, no había nada. Entonces yo bajo al primer piso, despierto a mi sobrino, subo algunas, mi bolso y mi laptop, y cuando bajo ya teníamos el agua más o menos a las rodillas, o sea, en cuestión de 5 minutos. Entonces, pues mi sobrino me apoyó a subir a las mascotas, a 3 perritos que tenemos, y bueno, pues yo en la desesperación, como yo le había hablado a una cuñada mía para que viniera por nosotros, porque vivo con mi mamá de la tercera edad, yo me salí con un perro, pensando que la corriente pues no estaba tan fuerte y podía cruzar la calle, pero la corriente a mí me llevó media cuadra, tuve que soltar al perro, y bueno, ya un vecino me rescató. Entonces fue cuestión como de 15 minutos que el agua subió como 1 metro, pero con mucha fuerza. Entonces la gente en las colonias de atrás, pues muchas se quedaron, mucha gente ahí fallecida porque se quedó atrapada adentro. Se prevía riesgo en colonias que están más cerca del río Cazones, pero con nosotros pues no se previó, entonces resultamos completamente tapados del primer nivel. Y bueno, fue una cuestión repentina. La gente está un poco molesta con las autoridades porque pues sí pensamos que nos debieron informar de estar más alerta de la situación del agua que venía con tanta fuerza de Puebla.
Claro, para las personas que no conocemos, ayúdanos a entender, ¿Río Cazones tenía algún bordo, tenía barreras naturales, artificiales, o no tenía ningún tipo de protección para dividir?
Pues mira, el municipio de al lado, aquí hay como municipios conurbados, ajá, como ustedes tienen Zapopan, Guadalajara, nosotros tenemos Tihuatlán y Coatzintla. Por Tihuatlán compartimos el río Cazones, pero ellos sí hicieron un, pues como que una, exactamente un bordo. Aquí la gente pues también está enojada, sin politizar la llamada, porque aquí siempre nos inundamos. Entonces creo que varias administraciones había un presupuesto para hacer un bordo exactamente y no se hizo, o sea, se congeló la obra, desconocemos por qué. Pero la verdad que también es una situación de mucha agua. Me estaban comentando que el nivel de riesgo ya son 3 metros y el río alcanzó, me parece, 9 metros. Entonces ya el río Cazones, cuando pasaban los carros, ya tapaba el río y realmente está muy alto el puente. Ahorita comentan que incluso el puente como que se siente débil por la fuerza que traía el agua. Entonces, a lo mejor aunque hubiera habido algún dique, era demasiada agua.
Uh-huh. La vena, de hecho, del río Cazones es amplia, ¿no? Es extensa. Pues me refiero que el territorio que puede inundar es amplio y muy cerca están las casas.
Sí, así es. O sea, Poza Rica está rodeada por varios también arroyos, pero ahora sí que este río pues da al mar y viene de la sierra, y eso fue lo que nos afectó, porque aquí ya tenía un día sin llover. O sea, nosotros no teníamos agua por las lluvias. Uh-huh. Y a nosotros nos llega el agua, el torrente desbordado pero seco. O sea, y de hecho cuando yo bajé a despertar a mi sobrino había luz eléctrica. Entonces imagínate nosotros adentros descalzos con agua en la casa y con luz. Entonces pues sí es una cuestión atípica de tanta agua, pero pues sí hay demasiado lodo, ya hay animales muertos, hay personas desafortunadamente muertas entre el lodo.
¿Cómo ha sido la atención de las autoridades? ¿Qué tanto han avanzado la Sedena, el gobierno municipal, federal y del estado?
Pues mira, la gente está bien enojada. Aquí el primer día no hubo respuesta de nada. De hecho, aquí llevamos una semana y no había venido a limpiar. O sea, la calle está hecha un asco. Son como 2 metros de basura. El lodo ya no puedes pasar. Nadie ha venido a limpiar con máquinas. Sé que es demasiado trabajo, pero en el día uno no vimos apoyo de nadie. O sea, no, ni del ayuntamiento, ni del gobierno estatal, ni del gobierno federal. Ya el domingo la presidenta Claudia mandó a censar, vinieron gente del bienestar de otros estados y ya nos dieron el folio. Digamos que se vio más respuesta de ella de manera administrativa para el censo y para un apoyo que nos va a mandar, pero pues sí, del gobierno del estado y del gobierno municipal, yo creo que falta coordinación y falta que pidan ayuda a los empresarios, porque pues mucha gente particular tiene retros y la que tiene el gobierno no se dan abasto. O sea, ya tenemos una semana con basura, imagínate, y hay, como te digo, animales muertos, hay personas atrapadas en vehículos ahogadas que tardaron días en sacarlos. Entonces, a lo mejor ustedes también del gobierno de Jalisco, si pueden apoyar con maquinaria o algunos otros gobiernos, sería excelente, porque pues no, o sea, seguimos igual, haz de cuenta, y hemos sacado lodo pues con amistades. Si no fuera por amigos o familiares, la casa seguiría llena de lodo y de agua.
¿Hay manera de llegar a esa zona de Poza Rica o los caminos están bloqueados?
Creo que ya hay paso, porque ya al principio pues no se quería recibir ayuda, porque ya ves que consideran que se politiza, pero pues como la gente estamos enojados, ya ha habido, creo que llegó ayuda de Monterrey, ya vinieron de Veracruz. Entonces, lo que yo te puedo decir, han mandado ropa, pero la ropa se ha quedado porque estamos llenos de lodo. Entonces, pues maquinaria, yo creo que eso sí es indispensable para que les ayuden a sacar toda la basura que pues es, o sea, está intransitable ya, y varias calles, gaviotas que son los principales, lodo y basura. O sea, para mí la maquinaria es lo urgente, porque ya es un foco de infección aquí.
Uh-huh. Ahora, en cuanto a víveres y necesidades de la población, ¿qué es lo que más se necesita en este momento en Poza Rica?
Pues yo creo que agua embotellada. La gente nos sirve mucho cuando pasan, pero con comida ya hecha, porque aquí, como te imaginarás, está lleno de lodo y no tenemos cocina. Entonces, pues nos han pasado con voluntariado a dejar tortas, a dejar tamales, y bueno, agua natural, porque pues todos los días estamos tomando agua natural, jaladores, palas, carretillas no hay. Yo considero que ahora sí que lo urgente es como utensilios para seguir sacando el lodo y la maquinaria, la retro. Eso sí, sería bueno que a través de esta voz que nos estás dando a la gente de Jalisco, pues se coordinaran con el ayuntamiento para algunos empresarios pues mandarnos sus maquinarias, porque sí, nos vamos a empezar a enfermar, y tú sabes que estas situaciones de lodo con animal muerto, con heces, pues puede aquí ser una epidemia también, ¿no?
Claro. Primero limpiar entonces calles, las avenidas, y luego ya los insumos para seguir subsistiendo.
Claro, sí, a lo mejor la ropa y las despensas un poco después, pero que ya tengamos aunque sea un cuartito limpio, porque ahorita estamos de lodo hasta las narices.
Claro. Veíamos en una publicación nacional una familia que dormía junto a la carretera en un colchón que habían logrado rescatar. ¿Qué tan grave es la situación de las casas que siguen todavía cerradas o afectadas, donde no se puede regresar?
Pues mira, hay gente, yo no he salido de mi casa por el lodo y porque estamos limpiando, pero tengo amistades que vienen y me dicen que han ido a la Morelos, a la Ignacio de la Llave, a la Quebradora, a las Gaviotas, que son las más afectadas, que son colonias que están atrás de mi colonia. Me dicen que exacto, que no pueden ya pasar porque hay demasiado lodo. O sea, por eso para mí es urgente la situación de la limpieza con las retros. Porque no... O sea, si nos traen un colchón, está todo completamente enlodado.
Claro. La presencia de la Sedena todavía no se ha conseguido, es decir, los camiones, los trailers que son comedores, las maquinarias, ¿todavía no llegan de la Secretaría de Defensa Nacional?
Mira, la gente está enojada porque lo que ha hecho la Sedena y la Marina es que al principio se pararon a bloquear las colonias para que no entrara ayuda humanitaria. Entonces, según ellos, como que querían organizar la entrada y no te dejaban pasar y tenían INE. Entonces, imagínate, nosotros sin comer, sin tomar agua y la Marina bloqueando, según controlando. Pero bueno, ya siento que después la gente se molestó, se cambió la instrucción y dicen que ellos sí han estado limpiando en algunos lugares, pero yo eso no lo he visto aquí a la calle. Lo que ha pasado es Pemex y la FGR ayudarnos, y de ahí pues a lo mejor están en colonias que están todavía con más lodo, no lo sé.
¿El puente que haces referencia es el Veracruz Álamo, el que les preocupa que esté muy dañado?
No, es puente Cazones 1.
El Cazones 1, el que está más adelante, okay.
Es que acá se desbordaron tres ríos, el río Tecolutla, Nautla, Cazones, y en Álamo ellos también tienen un río. Entonces ahora sí que tenemos agua por todos lados, agua con mucho lodo. O sea, el problema es el lodo, porque si ya el agua se hubiera ido, solo nos quedan las cosas mojadas. pero a lo mejor lo que ustedes allá o en otras partes no dimensionan es que el agua venía con kilos de lodo, lodo y chapopote. Entonces, lo que ya se nos está haciendo duro es el lodo, porque no hay maquinaria que venga a retirarlo.
¿Y con palas ustedes no van a poder quitarlo?
Pues ya lo estamos quitando, uh-huh, pero ya lo dejamos en la calle. Entonces, de hecho, otros vecinos, como es tanta basura porque perdimos todas las cosas, todo está en la calle o a mitad de la calle. Uh-huh. Bueno. O sea, son cerros de basura, de muebles, de cosas y de lodo. Uh-huh.
Pues, ¿alguna última recomendación, señora? Y también lo que necesiten de los jaliscienses. Hay instalados centros de acopio acá en Jalisco, precisamente para apoyar a los damnificados de las lluvias, no solo de Puerto Vallarta, sino también se envía a otros puntos del país. En estos momentos ustedes están muy necesitados, pero como decía también, de comida preparada por las condiciones que están viviendo.
Sí, así es, mira, perdimos todo, entonces claro, lo que nos traen, nosotros somos agradecidos, y si nos traen una botella de agua, un atún, claro, lo vamos a guardar, porque tú sabes que lo que perdimos no se recupera en 15 días, es años, toda una vida de trabajo, ¿no? Entonces, claro, si nos traen champús, jabones, todo eso lo estamos recolectando, y ya cuando estemos habilitada nuestra vivienda, pues claro que lo vamos a ocupar. Pero ahorita, pues de inmediato, a lo mejor una llamada a los empresarios, que se coordinen con la gobernadora, con el presidente municipal, de que pues sí necesitamos apoyo con maquinaria, con retroexcavadora, para que nos echen la mano a limpiar las calles, porque eso es para mí lo urgente, ¿me entiendes? Porque uh-huh, nos pueden traer muchos víveres, pero si seguimos con el lodo y con la basura y con el foco de infección, pues pues corremos riesgo hasta nuestra vida. Han sacado diarios, sacan desafortunadamente personas entre lodo, también la CEMEFO no se da abasto, y bueno, eso sería lo que para mí sería urgente, que nos apoyaran de otros lados con esa maquinaria para la limpieza.
¿Les había tocado vivir alguna situación similar?
Mira, en el 99 hubo una inundación muy fea, y nosotros aquí en mi casa, tu casa, también nos llegó, pero nos tapó a la mitad en ese momento, y el agua venía con menos lodo. Ahorita hemos necesitado hasta 15 personas en un día para limpiar un poco de lodo, imagínate. Entonces ahorita creo que sí fue el doble de agua, y llegó a zonas donde antes no había llegado. Entonces, pues sí, fue agua, o sea, fue atípico de tanta agua.
Muy bien, pues muchísimas gracias por la entrevista. Esperemos que sea de utilidad darle difusión al caso para que les pueda llegar más ayuda en la medida de lo posible, y agradecemos pues la atención. Estamos en contacto por cualquier cosa que se necesite, Josefina.
Gracias, muchas gracias. Pues tienen mi contacto directo, y aquí pues yo se les puedo mandar a ustedes como institución la evidencia de las familias damnificadas, por si ustedes gustan pues establecer acá un centro de acopio, se los recibimos. Y que la ayuda pues sea ahora sí que también directa, porque a lo mejor a través del gobierno va a tardar más, y necesitamos todo.
Claro.
Bien. Te buscamos la próxima semana para ver cómo van las cosas, Josefina.
Gracias, muchas gracias por la voz que nos están dando.
Muy buenos días.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bien, vamos a enlazarnos enseguida con Katia Plasencia para conocer también la información de los espectáculos. Queda pendiente el comentario de la maestra Miriam Guerra, lo sabemos, pero vamos a tratar de recuperarnos en la siguiente hora, Griselda, ¿no? Para escucharla.
Sí, era importante, muy importante escuchar el testimonio de las personas que están viviendo en estos momentos en crisis. El día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum hacía con su equipo de trabajo una evaluación de cómo iban los apoyos y cómo iba la ayuda, y precisamente la afectación de caminos y el lodo que se encuentra en comunidades completas, pues es, digamos, en estos momentos también prioritario.
Ahora, le digo una cosa también, Veracruz no es de una geografía accesible, es complicado llegar, las carreteras son sinuosas, la maquinaria pesada también es difícil llevarla a ciertos puntos, así que es un poco entendible también que la ayuda vaya lenta, pero la gente no puede esperar. O sea, hay una desesperación por la situación que se está viviendo, y ya usted lo escuchó, el problema sobre todo es que se haga la limpieza en el punto, y que después de eso, de que esté todo saneado, puedan recobrar su vida normal. Vamos a ver qué se puede hacer. Mientras tanto, vámonos con Katia Plasencia a los espectáculos. Listos para escucharte, Katia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues es fin de semana y llegan, por supuesto, estrenos a la cartelera. Llega Teléfono Negro 2,
la nueva entrega de esta cinta de terror y suspenso bajo la dirección de Scott Derrickson. Y la historia inicia 4 años después de que Sweeney pues escapara de este temible Graver, y el joven intenta rehacer su vida, pero su hermana vuelve a recibir llamadas del teléfono negro y visiones de 3 chicos perseguidos en un campamento invernal. Para detener todo esto, pues los hermanos van a tener que hacer un viaje en donde van a descubrir que el mal no solo ha regresado, sino que aún es más poderoso. Regreso a Teléfono Negro 2, ojo, porque la 1 fue extraordinario en taquilla, así que bueno, pues llega esta segunda entrega. También llega Mente Maestra, este es un drama que narra la historia de 1970 en Massachusetts, en donde un carpintero desempleado decide convertirse en un ladrón de arte y planea su primer atraco, pero las cosas no le saldrán nada bien, se le saldrá todo de control, hasta su vida, y vamos a ver todo lo que va a sufrir. Mente Maestra. También llega Cacería de Brujas, este es un thriller psicológico con las actuaciones de Andrew Garfield y Julia Roberts, en la que una profesora universitaria se encuentra en una encrucijada personal y también profesional, y es que una de sus estudiantes, que es súper inteligente, acusa a uno de sus compañeros de trabajo y obviamente pues hay un oscuro secreto de su pasado que amenaza con salir a la luz. ¿Qué sucederá en Cacería de Brujas? Y para los pequeños de la casa llega la cinta de Frankie y los monstruos, en la que en un laboratorio de un castillo en lo alto de un pequeño pueblo, un profesor más loco, el más loco de todos, pues despierta creaciones monstruosas, pero luego los olvida y su primera creación del profesor es Frankie, y justamente es el encargado de cuidar a todos los demás. Obviamente, pues ahí llega un circo de fenómenos, los descubre y se los quiere llevar para que sean su nueva atracción. Les promete fama, fortuna, pero sobre todo un hogar con amor. Lo logrará Frankie y los monstruos. Y también les recuerdo que la cinta de Guillermo del Toro, Frankenstein, también se estrena este fin de semana. Pero ojo, no se estrena en todos los cines, solamente en la Cineteca, en el Cineforo y en un complejo de Punto Sao Paulo. Y por cierto que Guillermo del Toro pues anunció que va a regresar a nuestro país el próximo 3 de noviembre. Lo hará justamente para presentar esta película acompañado de los protagonistas Jacob Elordi y Oscar Isaac. El director destaca que pues Frankenstein no se limita al género de terror, sino que además profundiza en la dinámica familiar entre padres e hijos y muestra la humanidad de la criatura central. Y es que pues no vamos a tener la clásica imagen de contorniños de ese monstruo en la frente, sino Jacob Elordi interpreta una criatura pálida, abrigada, profundamente humana, que está inspirada en la descripción original de Mary Shelley de 1818. Y por último, en la agenda de espectáculos, pues hay bastantes actividades. El día de hoy se espera un sold out absoluto en las fiestas de octubre con las chicas de Hash, mientras que en el Auditorio Telmex se va a estar presentando el estadounidense Conan Gray. Y en el Teatro Diana llega la señora Tania Libertad, que está festejando 45 años de estar viviendo en nuestro país, mientras que en el Teatro Galerías pues llega la Dama de Negro con esta corta temporada. Para mañana, en las fiestas de octubre, Aleso, y en la Arena Guadalajara se estará presentando José Madero. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles es todo el noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Katia, yo sorprendido de que al liberarse los boletos en la Cineteca de la UDG para lo de Frankenstein, volaron en cuestión de horas.
Sí, desafortunadamente, y es que solamente va a estar unos días, tampoco va a estar semanas, Víctor, serán solamente unos días los que estará la película, porque después se estrena en la plataforma de Netflix.
Bueno, pues ahí con la pena yo se alcancé boletos.
Envidia me da.
Muy bien, gracias Katia, ya te contaré.
Bonito fin de semana para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Musiño con la información de los espectáculos.